Ela, muy buen día.
Muy buen día, Gloria. Un placer estar en tu programa. Y te estaba escuchando lo de la hamburguesa. Yo todavía no desayuné todo porque hoy me estuvieron llamando por este artículo muchas personas.
Exacto. Es sobre todo tratar de entender, Ela. Sabemos que también esto es un poco de docencia, explicar el subsidio sí al productor, al banquero no. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que en claro tenemos que entender?
Bueno, básicamente lo que la ley que aprobó el Congreso plantea es que el Estado paraguayo, dice, se subrogará en las acreencias de los productores de la agricultura familiar campesina en las instituciones financieras bancarias del sector público y privado y cooperativas debidamente documentadas. ¿Qué significa se subrogará? Se subrogará significa se va a poner en el lugar del campesino, se convierte en el obligado en el lugar del campesino y paga esa deuda. Hasta ahí, muy lindo, ¿verdad? O sea, al campesino que está atrasado, moroso, le vamos a pagar la deuda. Pero, ¿a quién le vamos a pagar la deuda? Le vamos a pagar la deuda a cooperativas financieras, bancos y tenedores de los documentos de estas deudas debidamente documentadas, la mayoría de las cuales ya no están en manos de cooperativas, bancos ni financieras, sino que están en manos de empresas gestoras de cobranza, que son las que están apremiando al productor. Y esas deudas, supongamos que el capital fue de 50 millones, dice, se pagará el capital más, este dice el artículo 2, el capital inicial más los intereses de cualquier naturaleza sobre estas operaciones de crédito. ¿Qué significa más los intereses de cualquier naturaleza? Se pagará el 100% del capital más los intereses corrientes, más los intereses moratorios, más los intereses punitorios, dice, los intereses de cualquier naturaleza. Entonces, se le va a premiar al banquero que otorgó un crédito en condiciones de insuficiente análisis, que no le hizo el seguimiento adecuado y oportuno, porque muchas de las causas de la morosidad no tienen que ver ni con la situación del campesino, sino con la mala gestión crediticia del banco. Se le va a premiar pagándole por un pagaré de 50, 75 a 80 millones. Y en el nombre del campesino, el campesino queda sin deuda, pero también queda sin crédito, también queda sin asistencia técnica, también queda sin ningún subsidio para producir. Y lo más peligroso es que dice, esto las entidades bancarias del sector público condonarán la deuda. A las privadas se le va a subrogar y en el nombre del campesino se va a pagar a las privadas. Pero en el caso de las entidades del sector público, estoy hablando Banco de Fomento y estoy hablando Crédito Agrícola de Habilitación, ellas condonarán la deuda, o sea, no van a cobrar la deuda. Qué lindo, me parece bien. Pero, ¿qué pasa? Esos son los bancos creados y capitalizados recientemente justamente para atender al pequeño productor. Y va a ocurrir con lo que ocurrió con aquella condonación de 1999 que prácticamente quebró el Fondo de Desarrollo Campesino, dejó en semiquiebra al crédito agrícola y dejó sin capacidad de asistencia al Banco de Fomento. Y que justamente con la ley 5527 y la recapitalización que se dio en ese contexto, volvieron a operar como entidades que están asistiendo al pequeño productor. Entonces, lo que aquí nos plantean, como estás contra el productor campesino, no le quieres al campesino, no te gusta porque huele mal, ese tipo de cosas que escuchamos, en realidad no se está analizando a quién beneficia esta subrogación de la deuda por el Estado, que es multimillonaria, que es prácticamente, que es más que la recaudación de IVA de todo un año, que le vamos a entregar a quienes, a los tenedores de los pagarés, porque dice acá procedimiento. Dice, se subraga el La escribanía mayor de gobierno formalizará todos los actos notariales y protocolares que sean necesarios para implementar esta ley, pero los que tienen que presentarse con los pagarés debidamente documentados son las entidades financieras, y a esas entidades financieras se les paga en nombre del campesino. El campesino se va a su casa, bien, gracias, ¿me entiendes? Entonces vamos a hacer todo un esfuerzo de a lo mejor tener que aumentar nuestros impuestos, a lo mejor tener que ponerle un impuesto a alguien, porque eso se plantean también, dejar de usar nuestros impuestos en cosas que necesitamos, porque hay un montón de necesidades que todavía no podemos atenderlas, para entregar todo este dinero a malos banqueros que otorgaron malos créditos y no pudieron cobrarlo, y otorgaron malos créditos con la plata de terceros. Pero ojo, estos créditos, si tienen 61 días de atraso, ya están previsionados. El Banco Central ya les obligó a decir, no contabilices más tus intereses porque son de dudoso cobro. Y no asumas que vas a cobrar el 100% del pagaré. Cuando llega a ser una deuda de 270 días, le dice, el 50% tiene que estar previsionado. Si el pagaré era de 50, tenés que decir ya que 25 no lo vas a cobrar, porque si pasaron 270 días de mora, hay muy alta probabilidad de que no lo cobres. Y no vas a seguir devengando intereses. O sea, ya está asumido esto por la gestión del banco. Ya no puede reconocer como utilidades. Y si es que eso le provoca un problema financiero al banco, tiene que poner capital para no arriesgar el depósito de sus ahorristas. Todo eso, de todo eso se ocupa la supervisión bancaria. Así que los bancos nos van a quebrar porque no cobren esta deuda. Pero si es que sale este financiamiento, van a recibir un montón de plata por pagarés. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos con esos pagarés? Y escucha bien esto. Pueden ejecutarle alguna hipoteca o embargar alguna propiedad del campesino y quedarse con esa propiedad. Por supuesto que para el campesino y para cualquiera de nosotros que tenga una propiedad, que el banco te saque tu propiedad es de terror. O sea, uno se suicida por eso. Pero para el banco, esa propiedad no vale el valor de los pagarés, porque uno tuvo que haber hecho un larguísimo juicio, gastar en abogados, adjudicarse, pagar los impuestos, llevar el remate, vender a mitad de precio. Y sin embargo, nos presentan esto como subsidio al campesino y se están cobrando el 150 o el 170% del valor del crédito, cash y en efectivo, ¿me te das cuenta? O sea, no sé si explico claramente o tengo que explicar más.
No, o se sea, entiende perfectamente.
Nos están tomando por giles y nos están haciendo enfrentar con el campesino, cuando en realidad el gobierno, y ahí vuelvo a qué es lo que se está poniendo en riesgo. Se está poniendo en riesgo todo el trabajo que se hizo con la ley 5527/15, que salió en noviembre del 2015, justamente para atender esta problemática del campesino que venía arrastrando una morosidad muy peligrosa y que ya estaba amenazado de perder propiedades por ejecución. ¿Por qué? Porque este es un tema es que hay que verlo como proceso. El endeudamiento del campesino en 2014-2015 es el resultado de aquel precio internacional de la soja que saltó de 220 a 600, que hizo que en el país entre un montón de dinero. Ese dinero, el exportador a lo mejor invierte en su en un nuevo negocio, en una ampliación de su agroindustria. Algunos remesarán, algunas empresas internacionales remesarán ganancias al exterior, pero un alto porcentaje de ese dinero se depositó en las cooperativas. Las cooperativas depositan en los bancos, en las financieras, compran CDAs, había un montón de dinero, había muchísimo dinero en el mercado. Si la conducción financiera del país hubiese entendido lo que pasaba entre 2008 y el 2012, hubiese desarrollado instrumentos de ahorro para captar ese dinero y llevarlos a largo plazo. ¿Qué significa eso? Pudo haber emitido bonos del Tesoro en guaraníes para que ese dinero se coloque en compra de bonos y con eso hubiese empezado a financiar las obras públicas que hasta hoy tenemos un enorme déficit a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en los últimos 4 años. Si hubiésemos empezado 4 años antes, hoy estaríamos totalmente en otra situación. Pero no hubo esa visión. Ya no se hizo, ya, y no tenemos nada que hablar sobre eso, solamente aprender de los errores, entender qué pasó y aprender de esos errores.
Bueno, y sobre todo también, Ela, en todo esto, entender, poner en foco un poco esos campesinos, esos pequeños productores, y que inclusive vos me vas a aclarar mejor, ¿no? No se puede hablar de 5 o 10 hectáreas que trabajen, que le dé una ganancia, puede ser para consumo, pero difícilmente eso te pueda generar, ¿no? O sea, ser reales. Mira, y que sean unos proyectos que tengan un proceso, ¿no?
Yo creo que ese análisis que se repite mucho y repiten muchos economistas incluso no es correcto. Y te voy a poner un solo ejemplo. Sí. Justamente en la Expo estuvimos entrevistando a una directora del Ministerio de Agricultura que está trabajando con las huertas hidropónicas. Una huerta hidropónica en un lote de 360 metros cuadrados que podés comprar en cuotas en los alrededores de la capital. Podés cultivar podés producir 5.000 plantas por mes de lechugas, de rúcula, de berro. O sea, cada infraestructura está adecuada al tipo de planta. También puedes producir tomate y otras cosas. Producís cerca de la ciudad, en un lote de 360 metros cuadrados, y tenés la posibilidad de vender a los consumidores, pero podés vender también a un supermercado. O sea, el tema no está en si 5 hectáreas son rentables o no. 360 metros cuadrados son rentables para proveer de hortalizas todas las semanas.
Pero tiene que haber acompañamiento de la tecnología para eso, o sea, a eso llegamos otra vez.
Entonces, la ley 5527 justamente tiene esos 4 componentes. Uh-huh. El primer componente es, es la asistencia jurídica. Todas las demandas en curso a ese campesino que se presentó a beneficiarse con esta ley se paralizan, se suspenden. Se le entra en un curso de capacitación con su comunidad para entender cómo funciona su negocio. Y no es un curso que requiera de una gran formación. Lo único que es un curso que requiere un instructor que sea capaz de transmitirle capacidad de analizar ese arandú, el arañandú, la capacidad de entender su universo al campesino. Lo primero que tiene que entender es ma padre vendetta. Va a de producita jamá o yuatandé. El producita mandió, bueno, voy a ir a consumita. Voy a disfrutar de carujahuá. Wow, tanto kilo. O sea, como más o menos el 10% de su producción. De vendetta, hoy Pepe la empresa o procesada mandió, no, pero ¿cómo paga? Pero paga tan de toda la semana, voy a vender, supe. 30% de tu producción, ok, pea, plata seguro, andas ahí la tuviste y creí de ganar, pero plata seguro toda la semana. Ok, hoy ni voy a tener tanto, pea, y que tú se den mire con horas al mercado, pe. O sea, ese es el análisis que hay que hacer, no sé si...
Sí, sí, no, totalmente, totalmente.
¿A quién vas a vender? ¿Cómo vas a vender? ¿Cuál va a ser tu canasta de compra? Y eso cualquier campesino lo entiende porque yo he trabajado con comunidades campesinas enseñando contabilidad para la gestión campesina, enseñando en guaraní. O sea, no se trata de ir a decirle una expresión, como te voy a decir, académica. Se trata de analizar, usar tu conocimiento para analizar con él su negocio, para que entienda que lo primero que tiene que definir es a quién va a vender. Si no tiene un contrato, no tiene a quién venderle. ¿Qué es lo que pasó con este financiamiento? Que se le ofrecía plata, y una vez que tenía la plata, ella me dijo, la pidió a Yapo, allá, niño, tú la sésamo. Y a la hora de vender el sésamo, nadie le compró. O había demasiado sésamo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, esta ley, 5527, lo primero que hace es, al que se acerca, perfecto, la negociación es, se paralizan las demandas en curso. A esa persona le vamos a ayudar para que produzca y pague. ¿Para que produzca? Con tu comunidad te sentás a analizar tu negocio y ver cómo optimizarlo. Bueno, vamos a plantar este tomate, pero el tomate pues llega la helada, bueno, ¿y cómo podemos combatir la helada? Y ya, al invernadero, okay, pero ¿a quién le vas a vender tomate? Primera cosa lo que tenés que asegurar es a quién le vas a vender, tanto al supermercado, tanto a esto, tenés ya un contrato con el supermercado, con qué supermercado hablaste. A partir de eso, necesitas media sombra, ahí está el subsidio. El Estado le está dando, 1,000 invernaderos ya se entregaron sobre esta base. De los 18,000 productores que ya se beneficiaron en un año y medio con la ley 5527, el Estado le subsidia innovación tecnológica. No es que le subsidia al banquero un mal crédito que otorgó, le subsidia innovación tecnológica a un campesino que ya identificó a quién le va a vender lo que va a producir y que ese que le va a comprar tiene ciertas exigencias. Por ejemplo, si es que el supermercado le dice, okay, yo te voy a comprar tu zanahoria, pero yo quiero todas las semanas tu zanahoria. Todas las semanas. Bueno, lo primero que tiene que hacer es plantar en tablones, un tablón por semana para la que la zanahoria vaya desarrollándose y madurando semanalmente, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso es tecnología. ¿Y cuántos tablones necesito? Y bueno, y ahí tiene que calcular y ver cuánto, si la zanahoria tarda 2 meses en crecer, al cabo de 2 meses el primer tablón ya se libera y ahí calculas, bueno, necesito 400 metros cuadrados para poder cumplir esto. A lo mejor en 100 metros cuadrados puedes cumplir ese contrato. Segundo, bueno, pero la zanahoria en julio se va a quemar todo. ¿Qué necesitas entonces? Un invernadero, necesitas un plástico agrícola para cubrir, porque a veces basta con cubrir arriba, nuestro frío no es tan intenso como para cerrar todo el invernadero, necesitas regar y no tenés agua cerca, necesitas un pozo artesiano, okay. Todas esas innovaciones tecnológicas que necesitan son subsidiadas o financiadas por quién, por el crédito agrícola, por el de habilitación que entra a tallar acá. O sea, se le da un crédito para el nuevo proyecto y ese nuevo proyecto es el que va a pagar la deuda vieja que se paralizó y queda en espera, en stand-by para que pague. Pero se le da subsidio. Esas son las cosas que se estuvieron haciendo, que se están haciendo con esta ley. Ahora, esta ley tiene un problema. Esta ley tiene un problema porque se sacó en octubre, no sé si sigo en línea. Hola.
Exacto, no, atentamente, Ela. Realmente hay mucho que decir, pues, y bueno, vamos a estar consultándote. Sí.
Del 2015. Sí. Y decía que se van a refinanciar todas las deudas morosas hasta esa fecha. Pero volvieron a entrar en mora por varios factores después del 2015. Entonces, ¿qué es lo que tiene? El Ministerio de Agricultura, entiendo, porque ayer estuve conversando con el ministro, están presentando justamente una propuesta de ley para ampliar el uso de esta ley. El Congreso lo que tiene que hacer es, para eso lo hemos elegido, a estos señores congresistas y señoras congresistas, uno, para que hagan leyes, y dos, para que hagan un seguimiento de la gestión del Ejecutivo. Son los que pueden pedirle al Ejecutivo rendición de cuentas de lo que hacen. ¿Cómo funcionó la ley 5527? ¿A cuántos benefició? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Dónde están? ¿En qué territorio? ¿Es suficiente? ¿Funciona bien el modelo? ¿No funciona? Hay que corregirlo. ¿Hicieron eso? Nunca hicieron eso. Y en el nombre del campesino nos están queriendo hacer regalar plata a los bancos que dieron malos créditos. O sea, yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Nadie está en contra de apoyar el desarrollo del pequeño productor, sea urbano o rural, pero pongamos las cosas sobre la mesa, ¿dónde está el problema? ¿Qué tipo de ayuda? Porque si no tiene asistencia financiera para un nuevo proyecto, la refinanciación no es viable. La ley 5527 entiende eso. si no tiene, el nuevo proyecto tampoco es viable si no tiene un plan de negocio. Entonces se le enseña a hacer un plan de negocio. ¿Y el plan de negocios qué es? Mi plan de negocio, si es que yo me voy a dedicar a producir pollos para venderle a una de estas procesadoras de pollos, yo necesito alquilar o tener un terreno donde voy a construir por lo menos 5 galpones, que ellos me van a decir con qué orientación van a tener, me van a proveer los pollos, me van a proveer asistencia técnica, me van a proveer este balanceado. Yo voy a cuidar y entregar pollitos cada 30 días una vez que eso empieza a producir, me van a pagar tanto, menos mi costo tanto, esto es mi ganancia. Eso es mi plan de negocios.
Bueno, Ela, muchísimas gracias, por este tiempo, y bueno, vamos a seguir hablando, realmente hay mucho que decir, y bueno, hablar todos los días un poquitito de este tema, y para que la gente también comente y entienda.
Al Ministerio de Agricultura es qué es lo que están planteando como propuesta, y que nos expliquen en qué consiste esa propuesta.
Exacto.
Y que la gente del Congreso se acerque también a decir, bueno, ¿cuál es el análisis que hicieron de esta ley que sacaron? Porque yo no veo acá análisis ni comprensión. Yo creo que algunos entendían muy bien lo que hacían y otros se sumaron muy tontamente.
Gracias por el tiempo.
Bueno.
Hasta gracias. Luego. Es así. Ela Duarte, que está como consultora a nivel internacional de desarrollo sostenible, y también a la siesta la tenemos todos los días en el programa ¿Cómo y por qué? Por la 920 AM.